Muy buenas tardes, muy buenos días si nos escuchas por la mañana y muy buenas noches si nos escuchas por la noche. O también buenos días, buenas noches o buenas tardes según nos escuches y en qué país. Si estás en directo, ahora mismo estamos emitiendo por la 103.4 de la FM, Radio Comunitaria La Coruña, Cuac FM. Y también en internet directo. Buenas tardes, Jorge.
Hola, muy buenas tardes, buenas noches y buenos días para los que nos escuchen mañana miércoles por la mañana.
¿Nos escuchan en internet?
En cuacfm.org.
Bueno, tienes 2 segundos para tu speech del jueves.
Ah, ¿puedo?
Hombre, claro. ¿Qué remedio?
Ya que en mi programa Escape Motor, los jueves a las 23 horas, se anuncia en Working los martes, pues yo os invito a que escuchéis Escape Motor los jueves a las 23:00, todas las semanas.
Muy bien, allí nos vemos.
¿Qué remedio nos
cambiaremos
queda?
Cambiaremos el rol.
Exactamente, yo pasaré para ahí y tú pasarás para aquí.
Bueno, otro martes de Working. Nosotros lo hacemos cada 15 días, entonces exacto, siempre tenemos prisa por activar ya el contenido del programa. Hoy hablamos de epilepsia, comunidad e investigación. Tenemos la suerte de que nos acompañe hoy en el estudio Rafael Arvada de Cuac FM, don Santiago Grandío Losada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Santiago Grandío Losada es fundador y presidente de la Asociación Coruñesa de Epilepsia.
Así es.
Esta es la reseña que él me dio y yo voy a contar un poco más. Santiago es una persona a la que yo conocí con motivo de la clausura del décimo curso anuario de la UDC Saudable, ¿verdad? Nos conocimos en el rectorado y él es una persona muy intensa, que se dice ahora, muy intensa en el tema de epilepsia. ¿Por qué? Porque quiere que llegue a mucha gente este tema. ¿Por qué? Porque necesitan visibilidad, ayuda. ¿No es así, Santiago?
Sí, sí, es así. Porque hay que tener en cuenta que, aunque hay discrepancias en datos, ¿no? En España, según los cálculos de nuestra asociación, hay unos 600.000 pacientes.
Para ahí. 600.000 pacientes, sí, en España.
Sí.
Déjalo ahí, por favor. Porque quiero presentarles ahora a nuestros oyentes al profesor don Juan Casto Rivadulla Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es así, no? ¿El nombre o no?
Sí, don tampoco.
¿Lo del don? No, hombre, más que don. Profesor don Juan Casto Rivadulla Fernández. Luego les contaré a los oyentes un poquito más sobre el itinerario curricular del doctor Casto, pero bueno, primero creo que tenemos una deuda, Santiago, tú y yo, con Casto, y es agradecerle infinitamente que nos haya podido acompañar hoy y que haya tenido la disposición, pero así, voy a hacer esto, cuenta conmigo, ¿o no?
Sí.
Pues muchísimas gracias, pues, por estar con nosotros.
Estoy encantado de estar aquí. Yo creo que los pacientes de epilepsia y los Santiago, que tú lo definías como intenso, yo creo que es un terremoto cuando se pone
es que ahora se dice así, intenso
de la epilepsia, pues hay que colaborar en estas cosas, el papel de la asociación es importante y vamos, yo como investigador me sumo siempre que puedo a estas acciones.
Qué maravilla escucharlo y tenerlo ahí. Vamos a ver, el doctor, ¿no? Porque un catedrático es doctor, ¿verdad? Doctor Casto Rivadulla es catedrático de fisiología en la Universidad de La Coruña, coordinador del grupo de neurociencia y control motor, que se suele llamar Neurocom.
Neurocom,
¿no?
Neurociencia y control motor.
Muy bien. Todas estas presentaciones que estoy haciendo están en síntesis, se puede pinchar en donde todo el mundo pueda acceder al programa de hoy cuando termine, para escuchar y descargar, y nos llevaría a la web. Es muy interesante que se conozcan detalles del gran trabajo que hace el profesor Casto. Bueno, Neurocom, Centro Integral de Química y Biología e Instituto de Investigación Biomédica de La Coruña. Tiene también unas siglas, ¿verdad?
El FICA y el INIVIC. Son dos sitios distintos, dos centros distintos que bueno, en su momento estuvieron integrados. Uno depende del hospital y el otro depende de la universidad.
¿Y eso lo tenemos en Coruña?
Y eso lo tenemos en Coruña, claro.
En Coruña, hay que darle valor a lo que tenemos.
Sí, sí, se hacen muchas cosas. En los dos centros se hacen cosas muy importantes y que realmente la gente... Yo creo que la ciudadanía en general no es consciente de todos los trabajos que se hacen en investigación en la universidad.
No, no, no. Y aparte que, bueno, a mí me sigo diciendo y sigo diciendo que... Vuelvo a decir que hay que agradecérselo, porque es un investigador muy activo y que además lo que investiga lo quiere llevar a la práctica inmediatamente, que a veces las investigaciones no llegan a niveles prácticos.
Bueno, eso siempre depende de qué tipo de investigaciones hagas. Yo siempre digo que son tan importantes las investigaciones básicas como las investigaciones aplicadas. Sin ciencia básica no hay ciencia aplicada. Y yo estuve muchos años trabajando en ciencia básica y a partir de investigaciones en ciencia básica surgió la posibilidad de hacer la traslación a pacientes. Entonces empezamos una colaboración de la que después hablaremos con los hospitales para intentar eso, traspasarlo. Pero tiene que darse muchas circunstancias para que algo que haces en investigación básica sea trasladable así de fácil o así de rápido como fue en nuestro caso.
Bueno, pero aunque solo sea por divulgación, yo me refería más que nada a eso, que hay veces que la investigación básica no la conocemos.
Eso siempre, eso decía hace un momento, que la ciudadanía igual no es consciente de lo que hacemos, pero... En gran parte por culpa de los propios investigadores.
Bueno, no
que
sé.
Cuando sí. Nos
hace
piden
falta
que traslademos eso a lo que a la gente, a veces hablamos un lenguaje que es incomprensible, a veces decimos, esto no se puede contar, no, mejor no voy. Hay muchos reparos. Entonces, la parte divulgativa, que últimamente sí que se está potenciando más, también es importante.
Claro que sí. Bueno, también es licenciado en biología desde 1992 y doctor en neurociencia. Desde 1996 ha sido investigador visitante en la Rockefeller University de octubre a noviembre de 1993 y becario del Instituto Tecnológico de Massachusetts en los años 1998 a 2000. Esto es el sueño de mucho estudiante de biomedicina. ¿Fisiólogo o no?
Sí, supongo que sí, que es un sueño cumplido, que uno ve estas cosas como muy lejos cuando está estudiando y parece que están ahí en la cima del mundo. Después cuando llegas allí te das cuenta que son gente como normal, como el resto, y que trabajan mucho, 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 y sí que tienen unos medios que, con los que aquí parece que podemos soñar o seguir soñando porque no llegamos. Pero bueno, que es fantástico poder trabajar allí, sí, es verdad.
Es una maravilla, vamos. Yo lo que oigo es que todos los estudiantes que se dedican a este sector quieren estar allí.
Sí, sí, porque es el mito, ¿no? De las universidades grandes, los grandes centros de investigación que uno ve en las películas, cuando en las películas da igual que sea del espacio, de virus, de lo que sea, cuando hablan de gente muy lista siempre está Harvard, siempre están estos... Entonces, cuando eres estudiante sí tienes esa cosa.
Bueno, pues que sepa que la gente lista también está en la Universidad de La Coruña.
Claro, efectivamente.
¿Eh? Y bueno, en este caso, de lo que hablamos hoy, en el campus de salud, ¿no? ¿Cómo se llama el campus exactamente?
Sí, el campus de OZA, en Ciencias de la Salud.
En Ciencias de la Salud. Jorge quería preguntar algo, no sé yo.
Sí,
a
es,
ver.
Que, es, o sea, es que me sorprende que... ¿Cómo se llega a poder ser becario de esta famosa universidad?
Siendo muy listo.
Se solicita,
estudiando
te piden,
mucho.
Claro, te piden nota.
Bueno,
¿qué te piden?
En mi caso concreto, yo... hice una estancia postdoctoral. Entonces, cuando uno acaba la tesis, hay varias oportunidades para solicitar becas. Y tienes que decir a qué laboratorio vas a ir. Entonces, yo lo que hice fue escribir a un laboratorio del MIT y con mi currículum decirle que quería solicitar una beca para irme allí un par de años. Entonces, me dijeron que sí. Y con la suerte de que me concedieron la beca Fulbright, que es una de las becas más importantes que hay para hacer investigación en Estados Unidos.
O sea que las notas eran buenas, ¿no? El currículum era bueno.
Sí, el currículum parece que era bueno.
Sabía inglés.
Vamos a decir dos cosas. Las notas de la carrera no eran tan buenas, ¿vale? Lo que fue el doctorado, sí que hice un doctorado muy bueno con muchas publicaciones y eso sí que fue lo que ellos contaron más. Y el inglés era como era. y sobreviví.
Bien, bien. Se pudo expresar y entendió lo que le decía.
No paras de hambre.
Bueno, al principio, digamos que señalaba bastante lo que quería comer. Después la cosa fue mejorando.
Bueno, luego hablaremos de las líneas de investigación del profesor Castu. Pero sí quería reseñar, antes de entrar en materia, de la epilepsia, que también es miembro de la Red Española de Estimulación Cerebral y de la Red Internacional de Investigación en Síndrome de Dravet y Epilepsia Refractaria. Esto quería reseñarlo porque creo que tiene mucho valor, ¿no? Todo esto del síndrome de Dravet, porque es epilepsia en estadios infantiles, ¿no? Y muy grave.
Sí,
digamos, ¿no?
A ver, cuando hablamos de epilepsia, la gente tiende a pensar en una persona convulsionando.
No.
Y en realidad hay muchas epilepsias a todas las edades, y hay epilepsias genéticas o síndromes genéticos que entre sus distintos síntomas tienen epilepsias. Y el síndrome de Dravet es uno de estos, un síndrome que aparece alrededor del año de edad.
Del año.
Sí, el desarrollo es completamente normal hasta un año, y a partir de ahí es cuando empieza a haber un enlentecimiento del desarrollo motor, del desarrollo cognitivo, y empiezan las crisis epilépticas también.
Bueno, el profesor es un gran divulgador y ha recibido el segundo premio Teresa Pinillos de divulgación científica y humanista. Y su libro, ¿A qué cheiran as cores?, recibió el primer premio en la categoría de divulgación de la quinta gala do libro galego. Casi nada, ¿eh?
Estoy poniendo colorado.
Bueno, mejor.
Menos mal que no hay cámaras.
Lo merece, ¿no? Que esté orgulloso de lo que hace, porque el reconocimiento siempre viene después y a veces no llega. En este caso, si llega, mucho mejor.
Sí, sin duda, los premios siempre están bien, y claro, y la actividad divulgativa está ahí, eso, sin duda.
Bueno, no sé si me dejé algo más en el tintero que quieras reseñar. Seguro que me lo he dejado, pero bueno, poco a poco irán saliendo, ¿verdad, Santiago? Y sí. De ti te digo lo mismo, si me he dejado algo, vamos.
Pues que soy epiléptico.
Bueno, pero yo eso lo dices tú, yo no lo digo. Vamos a ver, entonces, a ver. ¿Qué os parece si me cuentas un poco, o nos cuentas a nuestros oyentes, qué es la epilepsia, desde tu punto de vista como paciente, ¿no? De epilepsia, y después nos lo cuenta el profesor?
Bueno, desde el punto de vista del paciente, es una enfermedad neuronal que estaba en nuestro país, en España, en general, yo diría que muy mal diagnosticada. La mayoría de los socios y socias de la Asociación Coruñesa de Epilepsia ni siquiera saben si su epilepsia está en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, o es una epilepsia generalizada. Aunque hay 22 tipos de epilepsia o más, pero bueno, yo los que más conozco son unos 22 tipos de epilepsia. La epilepsia, pues como ha dicho bien el doctor Juan Castro Rivadulla, es una enfermedad neuronal, que puede ser muy leve. Los fármacos controlados, de hecho, no sufren crisis, que pueden ser entre 40 o 60% de los pacientes, o pues hay muchos tipos de crisis epilépticas. Yo he visto hasta las más raras. Pacientes que decías tú, pero esta persona sufre crisis epiléptica, porque te voy a poner un ejemplo al que yo atendí, porque yo he atendido 5 casos, a pesar de ser epiléptico. Nosotros hacemos un taller de primeros auxilios con Protección Civil Coruña una vez al año, y entonces sé, conozco un poquito, y entonces yo me acuerdo que una vez atendí a un paciente que perdió la conciencia, pero lo único que hacía, le temblaba una mano. Y ya está. Y entonces, muchas veces la gente se queda sorprendida. Porque, claro, no es lo que, como bien dijo el profesor Juan Castro Rivadulla, no es el típico. Claro, la gente piensa, vas a convulsionar. Yo soy un paciente de convulsión, aunque estoy bastante bien
controlado.
Y hay prevención.
Sobre las crisis, sí, que puedas tener. Sí, sí. ¿Es así, sí, doctor?
Sí, claro. A ver.
Vale. No, que nos cuente él un poquito también. Bueno, sí. No sé si quieres que se terminaste.
No, claro, la convulsión es lo más característico.
Lo que se manifiesta, ¿no?
En la idea que tiene la gente de la epilepsia.
Ya.
Yo convulsiono, pero hay personas que sufren otro tipo de ausencias, por ejemplo.
Sí, de memorias, por ejemplo.
No, ausencia. La ausencia es cuando tú vas... yo tuve una ausencia, solo una, porque yo convulsiono generalmente. Y, por ejemplo, es el andar automático, que el doctor sabe más que yo, es el andar automático, le pasas la mano por los ojos al paciente y te crees que está despierto. Despierto, uy,
presente, despierto, o sea, sí. en el aquí ahora,
pierde completamente la conciencia.
Pierde la conciencia, exacto.
Vale.
Pierde la conciencia.
Yo la referencia que tengo la cogí de vuestra página web, que todo el mundo ya queda ahí también disponible para quien la quiera ver. Uh-huh. La epilepsia, pues estas convulsiones o estas manifestaciones son desencadenadas por una actividad eléctrica excesiva de un grupo de
neuronas
hiperexcitables.
Efectivamente,
doctor,
esa es la clave.
Para usted, no, ahora este tiempo.
Esto es muy fácil. Las neuronas son células eléctricas que generan descargas eléctricas, pequeñas descargas eléctricas. Yo siempre pongo, decimos que las neuronas son como pilas, están conectadas unas con otras en un circuito. Cuando ese circuito funciona de forma correcta, pues tenemos nuestro desarrollo diario, hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Cuando hay un aumento de actividad descontrolada en ese circuito, es cuando se produce un brote epiléptico. Dependiendo de dónde se produzca la crisis, vamos a tener unos síntomas u otras. Si la crisis está localizada en una zona concreta del cerebro, entonces se habla de crisis parciales. Si tenemos una distribución a todo la corteza cerebral o todo el encéfalo, entonces hablamos de crisis generales. Entonces, cuando esa persona es cuando convulsiona y estas cosas. Hay muchos tipos de epilepsia. A veces la actividad no es completamente descontrolada, sino que es anómala, en el sentido de que hay una oscilación, un ritmo, y el cerebro entra como un estado de... que son, cuando se producen las ausencias, hay una... digamos que entra en un bucle del que no puede salir. Entonces está internamente generando una actividad y hace que no seas consciente de nada de lo que está pasando a tu alrededor. Y eso puede durar unos segundos, puede durar algún minuto y vuelves otra vez a sentirte en normal.
Pero no son pacientes, o sea, problemáticos. O sea, ¿cómo diría yo? Sabiendo que te puede suceder con una medicación o lo que pasa, y las personas de tu entorno, o incluso la ciudadanía, por eso queremos esta divulgación.
Claro, efectivamente, yo siempre lo digo, que uno de los trabajos más importantes que tienen que hacer las asociaciones es concienciar a la gente de que la epilepsia está ahí.
Que no hay que tener miedo.
Que no pasa nada.
Exactamente.
Y que simplemente, y que los pacientes epilépticos pueden llevar una vida completamente normal, excepto en aquellos momentos que tienen la crisis. Que, por otra parte, como decía Santiago, el 60-70% de los pacientes están tratados farmacológicamente y mantienen las crisis completamente controladas, es decir, no sufren crisis con el tratamiento.
Claro, claro.
Después queda ese 30% que sí que no son capaces de controlar las crisis y tienen un número de crisis, que puede ser una crisis al mes, pueden ser muchas más, ¿vale? Allá hay una variabilidad enorme. Por eso hablar a veces de epilepsia, es mejor hablar de epilepsias.
Ajá.
Porque son muchas epilepsias, casi tantas como pacientes.
Tienen algo común y después...
Tienen algo común, que es ese mecanismo, que es ese mecanismo, esa actividad descontrolada en una parte del cerebro. Ese es el punto común. A partir de ahí, incluso la causa puede ser completamente distinta. Uno puede ser epiléptico por un traumatismo que dañe una zona del cerebro, dañe el circuito, y eso es lo que genera el... Puede ser por un tumor, puede ser genético, puede ser por no se sabe qué. Entonces, cuando se habla de idiopático, que en realidad significa no sabemos qué.
Bueno, pero estamos en ello, ¿no? Para saber qué es. Y algo que me gustaría que nos contaras, Castro, es referidos al entorno universitario. ¿Se conoce la epilepsia? ¿Y hay estudios universitarios, estudios sobre universitarios, universitarias con epilepsia? Pues, en concreto, en la UDC.
Yo creo que no. La verdad es que no lo sé. Es una cosa que no encontré ningún... No hay ningún estudio que yo sepa sobre población universitaria en concreto.
¿No? Pues qué raro, yo ¿no? Porque normalmente todas las encuestas se hacen siempre con los estudiantes. Por lo menos en psicología nos pasaba eso. Nos pedían que
pues no sé si no están reflejados, si no, yo no tengo conocimiento de eso. Sé que hay algún estudiante epiléptico porque, bueno, yo tuve el año pasado un estudiante que tenía epilepsia, uh-huh. Pero que, vamos, se nos informó como
prevención, por ayuda,
como prevención, ¿no? Y con estas cosas de la ley de protección de datos, no, diciendo, tenemos una persona que tiene epilepsia y no sabemos quién es.
No, está bien. Pero por lo menos no nos sorprende y la podemos ayudar, ¿no?
En caso sí, de que tenga una crisis, pero en realidad lo que hay que hacer es concienciar un poco y hacer estos cursos que decía Santiago con Protección Civil o cursos de primeros auxilios destinados a la gente, a los estudiantes, simplemente para decirles lo que tienen que hacer, que además es muy fácil lo que tienen que hacer. Básicamente es no hacer nada. Es simplemente poner, si una persona tiene un ataque epiléptico, una crisis epiléptica, convulsiona, lo que hay que hacer es procurar que no se dé golpes.
Sí.
Ponerle una almohada o una almohada, normalmente no tienes una almohada, es un jersey, una sudadera debajo de la cabeza para evitar que se dé golpes.
Y que no se muerda la lengua. Eso es lo único.
La lengua no se la muerde. La lengua no se la muerde.
No. Fíjate, pues es de antiguo esto. Yo lo oí siempre eso.
Y dejar un poco de espacio para que caire que pare. Y si no para, si pasados 3-4 minutos la cosa no para, entonces llamar al 112 para que venga una ambulancia. Uh-huh. Y normalmente pasa en cuestión de 1 o 2 minutos y la persona cuando se despierta ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe si tiene que llamar, ya te va a decir que es epiléptico, que le dieron más crisis, que esas cosas.
Jorge quiere hacer una pregunta.
Sí, casi me la contestó ahora Castro, pero te iba a preguntar cuánto tiempo pueden durar esas crisis. Y si, por ejemplo, decías antes por protección de datos, que no se conocía la identidad. Pero yo, por ejemplo, en el caso de que, o no sé si, por ejemplo, Santiago lo hace, si va, pues, no sé, o en tu trabajo o alguna actividad, tú, por ejemplo, avisas antes, dices, mira, yo me puede pasar esto, o no es recomendable.
A ver.
Ahí entramos en los apoyos y las necesidades que tienen los pacientes epilépticos.
Claro, es que ¿sí por eso
no?
Es una cosa...
Bueno, se les puede llamar pacientes, doctor Castro.
Sí, claro.
O sea, les llamamos pacientes a nivel general.
Claro, claro. Sí.
Vale.
Voy a discrepar un poco contigo.
Venga, va.
Por experiencia, yo sí me muerdo la lengua cuando convulsiono. Muchos que convulsionamos nos mordemos la lengua. Pero ojo, es que la gente lo que piensa es que te vas a tragar la lengua. Eso me lo ha dicho
justo
muchísima gente. Sí. Pero muchísima gente.
Ay, yo eso no lo pensé nunca.
Más de 50 personas me han dicho, ¿y si te tragas la lengua?
Te ahogas.
Y digo yo, no me trago la lengua, me la muerdo un poquito.
Ya.
Y luego se pasa.
Bueno. Oye, Santiago, la Asociación Coruñesa de Epilepsia, ¿eso es una comunidad, una asociación?
Es una asociación.
Fundador, presidente.
Y fundador, pues, yo soy fundador.
Cuéntanos un poquito, datos... las necesidades que tenéis y pues, sobre todo la integración que necesitáis, ¿no?, de cara a la comunidad.
Mira, yo siempre se lo digo a los socios y a las socias, a la gente de la calle que me quiera escuchar. Lo fundamental es visibilizar y desestigmatizar. porque la gente tiene ideas preconcebidas de nuestra enfermedad e ideas preconcebidas que nos perjudican. Que, por ejemplo, te doy un dato, como decía el doctor Casto, que más o menos el 30% pues no podemos trabajar, yo no puedo trabajar.
Bueno, pero tú tuviste, yo leí un post tuyo, sí, en el que tuviste otros unos efectos, ¿no? ¿Cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Una casuística de cosas, sí, que te pasaron.
Sí,
bueno. Tuviste, entre otras cosas, lo puedo decir porque lo tienes escrito en tu web.
Sí.
Un hito.
Sí. Sí,
vale, entonces eso ya agrava un poco más la situación, ¿no? Es porque el hecho, sí, de ser un paciente epiléptico
no, qué va.
Puedes trabajar, no puedes trabajar ni hacer nada. Esto que quede muy claro, porque es precisamente lo que queremos, sí, divulgar, decir y afirmar, ¿no es así?
Pero, sí, efectivamente. Yo, si me dejas un
segundo,
la pregunta aquí de Jorge,
sí.
que decía antes... Yo diría que sí, que en las personas, para cualquier actividad, lo mejor es decirlo. Pero hay que romper la barrera. También entiendo a la gente que no lo dice o que le cuesta decirlo, porque en el momento que dices soy epiléptico, es como
te
que
estás... Margina.
Claro. Sí. Yo me voy de excursión con mis amigos en el colegio. Soy epiléptico. Uy, cuidado, a ver si se va a dar una crisis y va a pasar algo. Pero al final, si tienes cualquier problema, es mucho más fácil. Sabiéndolo, la gente se asusta menos y sabe cómo tiene que actuar. Que, repito, es muy fácil lo que tienen que hacer. Diciéndolo y sabiéndolo. La información siempre está bien. Y en lo que decías de trabajar, por supuesto, hay un porcentaje de pacientes epilépticos que el número de crisis, el tipo de crisis no les permite trabajar, pero la mayoría de los pacientes están trabajando.
Vale, pero a los que no les permite trabajar, eso no significa que estén incapacitados para vivir en las cosas cotidianas,
claro, claro,
y hacer,
no, sí, claro,
las acciones cotidianas.
Por supuesto que no.
De higiene, de desarrollo,
sí,
de ocio. Y...
Sí, sí, son personas perfectamente capaces, con todas sus funciones vitales y perfectamente normales, claro.
Pero alguno tiene,
supuesto, no...
tiene un fallo de memoria, lo tenemos
sí, más o menos. O sea, no puede ser conductor de autobús una persona que tiene riesgo de sufrir una crisis.
Hombre, no.
También hay trabajos.
Ni piloto
trabajos,
de avión.
Efectivamente. Pero estando en una oficina no tiene ningún problema.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí.
Bueno, a ver, yo voy a puntualizar. Yo sí he trabajado. En una época, pues, donde podía controlar mis crisis. Pero, por ejemplo, una cosa que siempre me llamó la atención y me lo dicen socios y socias, es que tu especialista, sea hombre o mujer, te dice, mira, estando controlado, no teniendo crisis, no le digas a tu empresario, a tu jefe, que padeces crisis epilépticas. Yo fui delegado sindical durante una época que trabajé como teleoperador en una empresa norteamericana, en Sex Enterprise, y la verdad es que en el primer año ya me querían echar. Pero como era delegado sindical,
no,
pues,
no podía.
Lo intentaron, pero no pudieron. Uh-huh. Y cuando se marcharon a los 5 años... pues me fui porque no...
Porque ellos ya no existían.
No existía,
claro,
la empresa. Y una cosa que quería puntualizar es esto que estaba diciendo, la desestigmatización. Es que el empresariado tiene que darse cuenta de que una persona que padece epilepsia, como bien ha dicho Casto, el 70% pues no tiene crisis.
Es una, entonces, persona que tiene diabetes. ¿Lo podemos comparar con eso?
Efectivamente, sí, sí, es una persona.
¿O soy muy osada al
no,
hacerlo?
Es una persona, en la mayor parte de los casos, es una persona que no tiene ningún tipo de síntoma externo, porque tiene las crisis completamente controladas. E incluso en las personas que no tienen las crisis controladas, en la mayoría de los casos, esas crisis tiene y la persona se va a dar cuenta, pero puedes estar hablando con ella y no enterarte de que tiene una crisis.
Incluso te puede decir,
acabo
vuelvo
de tener
ahora,
una crisis.
Vuelvo ahora, ¿no?
No,
o no, o le invade.
Sí, normalmente no son capaces de predecirlas, pero bueno, igual tiene un movimiento ligero en la mano.
Ah, bueno.
O sea, que no tiene por qué ser tampoco una crisis de ausencia. Ya, sino puede tener un movimiento ligero en la mano o puede tener una visión como de una luz, una cosa que está viendo y ya está, y se le pasa y se acabó. O que como una sensación de algo que le toca, como una corriente que le pasa por el brazo, por la pierna. Ajá. Ese tipo de cosas que tampoco tienen por qué ser evidentes a la persona que está viéndola.
Pues sí.
Entonces, esa persona, ¿por qué no va a poder trabajar? ¿Qué problema tiene para desarrollar un trabajo?
Claro que no. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pausa musical, ¿vale? Una pausilla. Bueno. Y bueno, decir que estamos en Working. Sí. Este episodio lo hemos enmarcado dentro de la UDC Saudable,
sí.
¿Verdad? Porque amparados un poco por Sergio, me dijo: pues sí, sí, ayuda a Santiago. Sergio Santos del Riego, al que le mandamos un saludiño. Y bueno, Sergio fue la persona que nos orienta un poquito, a mí por lo menos, que no sé nada, y nos hizo solicitarle al doctor Castro Rivadulla que viniera al programa. Entonces, sí que tengo que agradecérselo también, ¿eh? Venga, Jorge, si nos das la pausiña.
¿Ponemos una pausita musical?
Sí.
Venga, pues vamos a escuchar a esta canción.
Parece que la canción que queríamos poner no suena. Bueno, mientras Jorge lo soluciona, vamos a ir avanzando. Jorge, queríamos siniestro total. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos?
No sé.
Si lo localizas o puedes solucionarlo, el directo es lo que tiene.
La tengo aquí seleccionada, pero parece que la mesa de mezclas hoy no me quiere obedecer a mí.
Bueno, mientras tanto, a mí me apetece mucho, Santiago, que a ver qué te parece a ti, que Castro nos cuente qué son las técnicas de neuromodulación no invasiva.
Ah, pues sí, mucho.
Pues
suena eso.
Es fácil de explicar porque casi la propia palabra lo dice, ¿no? Neuromodulación no invasiva, vamos a modular la actividad neuronal desde fuera, sin invadir el cerebro. Y eso es lo que hacen algunas de estas técnicas en los últimos años, y nosotros llevamos en el grupo muchos años trabajando con ellas, con estimulación con corriente, que se colocan unos electrodos sobre la cabeza y se modifica la actividad cerebral. Como decíamos antes, las neuronas funcionan con electricidad, entonces se puede modificar desde fuera, pasando corrientes de muy baja intensidad, o con estimulación dando pulsos magnéticos muy, muy intensos y muy cortos en el tiempo, también se puede modificar. Estas técnicas se usan en la clínica para el tratamiento de depresión.
¿Electroshock? algo o no?
Es como un electroshock muy, muy, muy localizado.
Ah.
En el electroshock, que había una descarga que afectaba a toda la corteza, en este caso es una descarga muy controlada en zonas muy concretas del cerebro.
¿Al ser tan controlada, por eso se llama no invasiva?
Tal, bueno, en realidad el electroshock también se puede considerar no invasiva porque es desde fuera.
Suena mal, pero,
Sí, tiene más mala fama de lo que es en realidad. Sí. Antes era peor, ahora el electroshock se sigue utilizando, pero le quedó a la mala fama de hace muchos años. Es una técnica que, bueno, que funciona en determinadas patologías y que sí, se usa y no tiene mal resultado. Pero bueno. Y nosotros, las nuestras son mucho menos agresivas, digamos, ¿vale? Entonces, lo que una de estas técnicas, la más nueva de todas y la más sencilla, curiosamente, que es la que estamos utilizando nosotros con la epilepsia, es la estimulación con campos magnéticos estáticos, que son imanes. Imanes muy potentes, eso sí, no vale el imán de la nevera, no vale, son imanes que, para que nos hagamos una idea de la potencia del imán, un imán de 6 centímetros es capaz de aguantar 80 kilos de peso, ¿vale? Entonces, si colocamos uno de esos imanes sobre cualquier zona de la corteza cerebral, desde fuera, lo que vemos es una disminución de la actividad.
Del encéfalo.
Del encéfalo, efectivamente. Cuando registramos el electroencefalograma, cuando hacemos todas estas cosas que se hacen en el laboratorio, siempre se ve una disminución de la actividad de las neuronas que están debajo del imán. Entonces, siempre dijimos, bueno, esto teníamos que probar una epilepsia, porque si decíamos antes que en la epilepsia la actividad está aumentada, pues si esto la disminuye,
claro,
¿por qué no probamos en la epilepsia? Y pues casi medio de broma, dijimos un día, vamos a empezar con una rata epiléptica y vamos a ver cómo funciona esto.
Hay que encontrar la rata epiléptica.
No,
primero.
Las ratas se pueden inducir.
O se induce la epilepsia.
Claro, la diferencia con los pacientes es que no hace falta encontrarlos. Que a la rata se le puede inducir. Por eso los modelos animales funcionan bien.
Sí, sí.
Y antes de ponerle esto a una persona, había que probarlo
en ratas. En el resto de animales ya.
Entonces, el primer animal que probamos fue una rata, la que le indujimos la epilepsia. Y se hace farmacológicamente, se le meten unos fármacos y la rata se vuelve epiléptica y probamos y el efecto fue espectacular.
Y de hecho recibisteis un premio, ¿no?
Sí.
Por esto, y además muy reciente. A ver, sí. ¿Dónde y en qué consistió el premio?
No, el año pasado, este año, el 2024, recibimos 2024. El premio EpiForward, que lo da la Federación Española de Epilepsia, al mejor proyecto de investigación básica. Por eso decía antes que la parte de la investigación básica es importante, antes de llegar a la investigación aplicada.
Bueno, pero cuando hablo de investigación aplicada, entiendo que hay teoría siempre.
Sí.
Y
sí.
Que hay que divulgarla, porque si a mí me dicen, mira, yo soy un paciente epiléptico, y me dicen, vamos a utilizar contigo campos magnéticos estáticos para el tratamiento de tu epilepsia, quiero saber.
Bien.
¿De qué va?
¿De
¿no?
qué va, efectivamente? Claro, también hay gente que dice, usted lo probaron en ratones y ahora lo quieren probar en mí.
Normal. Ya,
esto es... y se asusta.
Normal, no, pero bueno, sería más susto probarla en humanos, ¿no?
Probarlo en humanos directamente.
Prohibido totalmente.
Efectivamente.
La investigación se hace bajo unos estándares éticos. Y
la investigación con animales también, ¿eh?
También.
Que esto...
Ahora las investigaciones con perros no creo que se puedan hacer.
Ni con perros, ni para hacer la investigación con ratones o con ratas tienes que pasar unos comités éticos que te la tienen que aprobar. Que tienen que el número de animales que vas a usar, el método que vas a utilizar, que el animal no va a sufrir más que lo estrictamente necesario, una serie de cosas que tienes que cumplir. Pues bueno, probamos en ratas, probamos en ratones, vimos que funcionaba tan bien que nos lanzamos liamos al hospital de aquí de Coruña, al hospital Gregorio Marañón en Madrid.
Qué bien.
Para intentar conseguir un número de pacientes con los que poder probar si realmente funcionaba tan bien como los animales.
Pues,
y en esas estamos.
¿No? Y esto todo desde La Coruña, ¿eh?
Sí.
Atención.
Sí.
¿Viste?
Sí.
¿Qué profesionales tenemos aquí?
Sí.
¿Eh? Hay que hacerlos
estamos,
visibles.
Y ahí Santiago y la Asociación Coruñesa siempre nos dio visibilidad a la hora de intentar buscar, porque el problema principal que tenemos es conseguir pacientes que quieran entrar en el estudio.
Es que os tienen que conocer. ¿A quién pongo yo mi vida?
Claro.
Y le doy mi vida, ¿no?
Efectivamente.
Lógicamente. Pero eso es lo ideal, trabajar precisamente con instituciones que tengan el problema para poderles orientar, ayudar o...
Efectivamente.
Y vosotros poder avanzar. Porque...
Y necesitamos la colaboración de los médicos, somos los investigadores, los médicos y los pacientes, y tenemos que trabajar mucho más, los neurólogos, ¿no? En este caso, sí. Uh-huh. Tenemos que trabajar mucho más en colaboración para conseguir que estos nuevos tratamientos se pongan en marcha, se prueben y veamos si realmente pueden desarrollarse o no.
Lo que es una pena es que en A Coruña, en el Chuac, ahora mismo solo quedan un neurólogo y una neuróloga, de un equipo de cuatro. Yo en julio me reuní con el consejero de Sanidades y muy malas noticias, o sea, no fueron buenas noticias porque lo que me dijo es que tenemos que gastar mucho dinero.
Es que no hay dineritos.
No.
Hay para otras cosas.
No,
eso
pero,
ya lo digo yo. Hay para otras cosas el dinero.
No. Peor.
Estas cosas hay que atenderlas. Son importantes. Que me voy.
Peor, Marta. Que es que, claro, necesitamos muchísimo dinero para la unidad de epilepsia de Santiago. Que me parece muy bien. Pero le dije yo, mire, señor consejero, A Coruña existe, Ferrol existe, Vigo existe, Pontevedra existe y Ourense existe. Entonces hay que traer más especialistas, más neurólogos, más neurólogas.
Santiago, te voy a cortar. Hay que dar la matraca, ¿vale? Hay que dar la matraca. Sí. Y bueno, algún momento ya, aunque seas por pesados.
Sí.
¿Vale?
Sí. Si no, yo doy mucha
caña. Lo digo
caña.
Siempre, porque es que esa es la visibilidad. Hombre, por favor.
Santiago insiste mucho, ¿eh? Se mueve mucho e intenta conseguir que la epilepsia tenga visibilidad, tenga tratamientos y lucha mucho por desde el punto de vista de la sección coruñesa de epilepsia.
Ana, pues Santiago tampoco se corta un pelo, ¿eh? Porque allí ruegos y preguntas, el día que fuimos allí al rectorado por el motivo del décimo clausura de la audiencia saludable, yo, y dijo... Nosotros necesitamos visibilidad. Y fue entonces cuando yo le dije, a ver, yo te la doy. Sí. Sin saber lo que me iba a encontrar. ¿Verdad? Por dar la matraca. Sí, sí. Claro que sí.
Sí, es que es importante. Es que si la gente no comprende lo que es la epilepsia y a día... A año 2024 todavía hay mucha gente que no comprende lo que es la epilepsia. Y es lamentable que tengamos políticos que te digan, bueno, es que la unidad de epilepsia de Santiago es una unidad que es muy importante, que es una de las, creo que cinco unidades de élite de la neurología epileptológica, ¿no? Y entonces le digo yo, ya, pero antes había un equipo de cuatro. ¿Se puede volver a hacer un equipo de cuatro, señor consejero?
Bueno, a ver si lo conseguís y a ver.
Y peleamos.
Y después
me gustaría...
La buena
gustaría,
investigación.
Sí,
que
y la buena
haciendo,
investigación.
Y que se vea. Entonces dicen, anda, mira, ¿y aquí hacen esto? ¿O no, Castro? ¿Puede ser?
Sí.
Yo, por ejemplo, estoy diciendo como si fuera una idea y digo, pero vamos a ver.
Se hacen cosas, se trabaja. ¿Entonces? Mucho. Sí, es un problema a veces de medios y a los médicos.
La financiación es muy importante.
Los médicos y los neurólogos están saturados de trabajo, claro. Los servicios están saturados. Yo, a veces, yo mismo me quejo porque dices, joder, que no colaboran tanto como nos gustaría.
Ya.
Pero también veo su punto de vista de que están realmente hasta arriba de pacientes,
sí,
porque
sí.
Es lo que dice Santiago, reducen personal,
claro.
Pacientes aumentan. Y
es más gerencia de económica que
sí,
a veces...
Sí, sí, ¿no? Sí, es una cuestión de medios
y
que todo esto es voluntario al final, porque
sí, claro,
a los clínicos la investigación su trabajo es la parte clínica, la investigación es una cosa casi voluntaria. Entonces,
bueno, voluntaria y muy necesaria.
Ya, pero
la sociedad no avanza.
Es por encima de sus horas de trabajo, de las horas de trabajo de todos. Es al final.
Ya.
¿Sabéis? Perdonadme que os interrumpa. No. Es muy importante, primero la investigación, por supuesto, pero que una persona que sea importante en la sociedad, deportistas. Yo hay un deportista que se nos tiene prohibido citar su nombre porque nos le puso una demanda a la Fede, aunque la perdió, pero bueno. Y tenemos ahora a una chica que ella misma ha dicho que es una esgrimista, Lucía Fernández, que estuvo en las Olimpiadas de París. Y estamos, desde la Federación Española de Epilepsia, estamos intentando hablar con ella y que ella nos ayude a visibilizar en el Congreso. Carlos Unzúe, que yo fui a su cuando habló él aquí en Coruña, y luego se aprobó la ley de Lela.
Yo de qué me suena, claro.
Carlos Unzúe fue portero del Fútbol Club Barcelona y fue entrenador
del Celta, ¿no?
No. De un equipo de Castilla León, pero ahora no me acuerdo el nombre. Y ¿Qué importante es que una persona, una figura deportiva o de cualquier un empresario, cualquier persona que de cara a la sociedad diga, mira, esta es la esgrimista, porque la entrevistaron en tres cadenas de televisión. Mira, esta es la que va a los Juegos Olímpicos.
Ya, para que se vea a dónde pueden llegar y qué pueden hacer. Lo que pasa es que yo soy como más... Lo miro desde más abajo, ¿vale? Y yo creo que eso sería atención a la diversidad, ¿vale? Ahí, es decir, la integración de toda la población, de toda la ciudadanía, ¿no? Sí. Eso es atender la diversidad de las personas, ¿no?
Sí.
No es diverso tener epilepsia comparado con personas que no la tienen. No sé, ¿eh? A lo mejor me estoy pasando con esto, pero eso es cada uno. Pues le pasa una cosa, las enfermedades raras, pues es atender.
Bueno, no es una enfermedad
que
rara.
No es tan rara, ¿no?
Es una enfermedad rara.
Para nada es raro. Si hablamos de 400.000 personas, 500.000 personas en España, no es una enfermedad rara.
Pero digo como las enfermedades raras.
Sí.
Hay que atender a las personas.
Sí, sí,
el
claro.
Estado de bienestar, entiendo que es algo como más íntegro, más integral, ¿no?
Sí, pero a lo mejor lo que dice él, que en este proceso de normalización, tener referentes, tener unas figuras que
está
digan,
bien, claro.
Eso, un deportista que diga, yo tengo epilepsia, pues es como, ostras, si este puede tener epilepsia, pues yo también.
Claro, claro.
No tengo por qué ocultarlo, ni avergonzarme, ni nada de esto.
No. De hecho, a mí me diagnosticaron a los 22 años. O sea, yo me pasé 22 años de mi vida pues con una vida normal. Y yo considero que llevo una vida normal. Y yo creo que, salvo lo que decía el doctor Castro antes, epilepsias graves o muy graves, en general, yo creo que los epilépticos llevamos una vida normal, bueno. De lo más normal. Yo tengo mis amigos, tengo conocidos.
Tienes a tu mujer.
Tengo a mi mujer.
Mandamos un saludiño desde aquí.
Un saludiño,
también, ¿no?
A que esto calla tuya.
Sí, también, Marta, un saludo para ti también. Bien.
22 años casados.
Fíjate.
Porque
ya había unas cuantas crisis, ¿eh? Sí. Ella, ¿eh?
Por muchas. Pero mucha gente piensa, claro, si tú padeces epilepsia, pues no puedes casarte, no puedes tener hijos.
Aquí tenemos un referente.
Nosotros no tenemos hijos, pero bueno, por cosas de la vida.
Eso.
Pero la mayoría de los de las personas que padecen epilepsia y están casados, tienen hijos. Y sus hijos no heredan esta enfermedad, porque esto es un mito que a día de hoy sigue surgiendo en la sociedad, que es que si padeces epilepsia, tus hijos la van a heredar. Y es muy, muy, muy poquito, menos de un 10%, yo diría que menos de un 5% de las personas que padecen epilepsia pueden heredar la enfermedad. Es una enfermedad que no se hereda. Apenas.
Por eso, Castro, es tan importante la relación de los investigadores con los pacientes, ¿no? Y con los propios clínicos, ¿no?
Sí, claro. Al final, si la investigación que queremos hacer, lo que queremos es trasladar al paciente, dependemos, por un lado, de los neurólogos, que son los que nos proporcionan los pacientes y los que nos hacen los cribados, porque no todos los pacientes valen, sobre todo al principio, en los primeros, las primeras fases de los proyectos de tratamiento. Hay que seleccionar grupos de pacientes más o menos homogéneos que cumplen una serie de criterios. Entonces, esa es la labor del neurólogo y las asociaciones de pacientes para, por supuesto, hay pacientes que vienen y que dicen, mira, yo creo que puedo cumplir. Después el médico tiene que decir si puede, si cumple realmente o no, y después nosotros probamos. Es una cadena aquí que...
¿Y vosotros, o sea, trabajáis, es decir, con toda la casuística que tiene un paciente o con incluso y después hacéis referencia a un grupo control, entiendo yo, ¿no?
Sí, vamos a ver, nosotros estamos trabajando con un grupo de pacientes de epilepsia que tienen la epilepsia localizada.
Vale.
Antes. Vale.
No, diagnosticada no, y...
Diagnosticada localizada. Y localizada en un sitio donde podamos aplicar nuestro neuromodulador.
No invasivo,
efectivamente. Dicho de otra forma, donde podamos colocar el imán. Si no sabemos dónde está el foco epiléptico, que en muchos pacientes no se puede saber dónde está el foco.
Hay que hacer un estudio previo. Claro.
No, pero aunque se haga el estudio previo, no eres capaz de localizar o tiene varios focos. Ah. Entonces no puedes aplicar la técnica esta. Entonces, una vez que tenemos esos pacientes que sí cumplen, el paciente viene... Se le hace una entrevista, firma un consentimiento informado, es decir, todo esto está todo controlado, no es una cosa que se nos ocurra así.
Hay un protocolo.
Exactamente, hay un protocolo y en el protocolo está implicado también su neurólogo. Uh-huh. Sin el neurólogo no podemos hacer nada. O neuróloga, en este caso, de hecho, neuróloga.
Ajá. Bueno, nos queda, estamos casi terminando el programa, pero venga.
Te quería interrumpir un momento.
Pues sí, venga.
Porque... esto es algo importante, ¿no? Queríamos dar las gracias, pues, al Concello de A Coruña, que nos ayuda económicamente, a la Diputación Provincial, a la Fundación San Rafael, con la que tenemos un convenio.
A la Universidad de La Coruña.
A la Universidad de La Coruña, a la UDC Saudable, con la que esperamos trabajar mucho y durante muchos años.
De entrada ya os dio la puerta en Working, que yo no os conocía, fíjate.
También a la Clínica Infantil El Lápiz de Cor, que es una clínica de psicología con la que también tenemos convenio, al Hospital Ruber Internacional con el que tenemos convenio y al Hospital también Vitas con el que tenemos convenio y nos gustaría que alguna vez, ahora mismo somos 80 socios y socias y no, nos gustaría que alguna vez nos prestase un poquito de atención el asunto de Galicia en el plan de subvención. Ajá. Porque estoy convencido de que miran para otro lado. De hecho, cuando el anterior presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en un desayuno de trabajo que lo organizaba con todas las asociaciones, yo le dije, mire, presidente, es que para crecer necesitamos algo de dinerito, aunque sea poco. Y me dijo, cuando tengas 100 socios, me llamas.
Pues a por los 100 socios, que no tienen por qué ser pacientes epilépticos, ¿no es así?
No, porque pueden ser colaboradores.
Pues venga, ¿cómo podemos podemos, cómo podemos, dónde nos, dónde os encontramos, di.
Pues mejor la gente que me llame, que llame al 628-08-1450, porque ahora mismo está en obras el centro asociativo, bueno, Ramón Cabanillas, donde estamos, donde está el, es, el despacho.
Toda esa información yo la he puesto en el episodio, donde se va, ajá, a poder descargar el episodio. Ajá. Y todo el mundo, mirando la web, ya encuentra tu número de teléfono.
Sí.
Casto, cuéntanos algo tú. ¿Dónde os encontramos? ¿Qué necesitáis? ¿Qué? Porque nos queda un minuto.
Bueno, nosotros necesitamos lo de siempre.
¿Dineritos?
Exactamente. Financiación, más apoyo a la investigación. De la Xunta de Galicia no voy a hablar porque no me llega un minuto para decir todo lo que quiero decir.
Otro programa vienes.
Pero bueno, más recursos, muchos más recursos para investigación. Es lo que necesitamos.
Bueno, pues...
Y que la Asociación Coruñesa de Epilepsia apoya. Siempre, siempre. Al doctor Juan Castor Rivadulla siempre lo apoyaremos.
Y
siempre.
Yo también, desde que ya lo he conocido, fíjate. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Santiago Grandío, presidente,
gracias,
y fundador de la Asociación Coruñesa de Epilepsia, y profesor Castor Rivadulla, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá os pueda tener cuando queráis.
Pues nada, un placer. Cuando queráis, contamos más cosas.
Y contéis cosas. Jorge, gracias por estar ahí también.
Gracias, ¿hasta qué? ¿Enero? ¿Finales de enero?
Nos vamos de vacaciones de Navidad. Claro. Que el working es así.
Claro.
Hasta febrero, señor. O así, claro. Por ahí.
¿Qué es Navidad? ¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad! ¡Feliz fiestas a todos! Claro que sí.
¡Chao!
¡Chao! Chao.